La Vespertina, un podcast del País México.
También recientemente se da a conocer que México ya rebasó la cifra de 100.000 desaparecidos, un incremento de 30% durante su gobierno, 2021 hasta 9.000 personas desaparecidas. ¿Qué se va a hacer para contener esta cifra?
Pues se está haciendo un trabajo como nunca de búsqueda. Ningún gobierno se había ocupado de los desaparecidos. Toda la Secretaría de Gobernación está dedicada a eso.
El lunes 16 de mayo quedará marcado en el calendario mexicano como la fecha en que se llegó al registro de 100.000 personas desaparecidas en México, en un país en que legalmente, formalmente, no estamos en guerra. Y hay 100.000 personas desaparecidas desde el año 1964, pero sobre todo desde el año 2007, desde el inicio de su llamado la guerra contra el narcotráfico. Bienvenidos a La Vespertina, soy Salvador Camarena, les saludo y les invito a escuchar a Carla Quintana, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno Mexicano, y a Pablo Ferri, mi colega del País México, que nos hablan sobre esta gran desgracia. 100.000 personas desaparecidas en México se han cumplido ya, en el registro se han apuntado ya, y no sabemos qué hacer al respecto.
Porque no se debe de olvidar de que hubo una guerra contra el narcotráfico, y durante esa guerra murieron muchos y los desaparecían. Entonces nosotros, cuando llegamos, asumimos la responsabilidad de buscarlos y de ayudar a los familiares, y es lo que estamos haciendo, sin ocultar nada.
La Vespertina.
A ver, ¿me escuchas o no?
Te escucho perfecto.
Ah, bueno, pues entonces ya está.
Bueno, comienzo a grabar.
Recording in progress.
Es una cifra descomunal, es algo que no sorprende porque la cifra no ha dejado de crecer, pero sin lugar a dudas sigue siendo una tragedia que no nos cabe en la cabeza. Estoy hablando de que esta semana ha llegado a 100.000 el recuento de las personas desaparecidas en México. Según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, que están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay 100.000 mexicanos. Esta semana se contabilizaron ya 100.000. Y bueno, eso era el lunes, porque cada día se acumulan más. Hay 100.000 personas desaparecidas en nuestro país, sustraídas, no desaparecidas, no desaparecieron. Y de eso quiero hablar con Pablo Ferri, colega del País México. Pablo, bienvenido a La Vespertina.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En esto hemos tenido que aprender hasta a corregirnos en el lenguaje, porque no desaparecieron, han sido sustraídas, se investigan, pues precisamente sí hay una posibilidad de que se hayan ido voluntariamente algunas de esas personas, pero no. Ya con lo que hemos aprendido estos años, se trata de personas que son víctimas de una serie de delitos. Antes que nada, Pablo, tú has trabajado mucho el tema estos años en México. ¿Qué te dice, a pesar de todo, insisto, de que no sea una sorpresa porque se acumulan y se acumulan las tragedias, qué te dice que hayamos llegado como país a 100.000 personas que fueron desaparecidas o que están desaparecidas?
Bueno, dentro del horror, yo quiero destacar primero el hecho de que por lo menos tengamos una cifra confiable, ¿no? En 2018 no teníamos una cifra confiable. A finales de 2019 todavía, o sea, un año después de que López Obrador asumiera la presidencia, aún no teníamos un registro confiable. Esto habla de lo mal que han trabajado los gobiernos anteriores al respecto, ¿no? Y hablo de dos gobiernos concretamente, el de Enrique Peña Nieto y antes el de Felipe Calderón. Recién a mediados del 2020 empezamos a tener un registro confiable, consultable, que si bien no es perfecto, y eso lo reconoce hasta la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, por lo menos sí es más o menos cercano a la realidad. Son 100.000 personas desaparecidas no localizadas, de las cuales la gran mayoría desaparecieron del diciembre de 2006 en adelante. Es decir, desde las primeras operaciones o desde el primer operativo que el presidente Calderón lanzó contra el crimen organizado en México, usando el ejército, ¿no?
De acuerdo, porque el registro inicia en el 1964, un año en donde había también otros problemas en México, pero si entiendo bien, el 80% son del momento que marcas tú, para que pongamos ahí la atención, es decir, de la guerra Calderón para acá, estamos hablando del 80% de estos casos.
Sí, son 83.500 y pico los registros de personas desaparecidas desde diciembre de 2006 para acá. Hay un dato interesante que desde la Comisión Nacional de Búsqueda deberían aclararnos, que es que hay 15.000 personas de las que no se sabe en qué fecha desaparecieron. Esto es extraño y en realidad no corresponde a la comisión explicarlo, digo, nos harían un favor haciéndolo, pero corresponde a las fiscalías que no tomaron bien los datos en su día, ¿no? Porque al final son las fiscalías estatales las que han estado aportando información para la confección del registro. De tal forma que si quitamos los 83.000 más estos 15.000, apenas quedan unos 2.000 de antes, que son seguro de antes de 2006, ¿no? Entonces estamos hablando de una gran mayoría que tienen que ver con las sucesivas olas de violencia que ha vivido México desde los primeros operativos militares contra el crimen organizado.
Por lo menos ya tenemos dentro de la gran tragedia un registro oficial y que sí es un gran avance, porque creo que aquí hay dos preguntas. ¿Cómo pudo haber pasado esto y cómo podemos empezar a resolverlo? Entonces, una vez que tenemos la cifra, ¿cómo pudo haber pasado esto? ¿Qué te sientas en tu cuaderno y te pones a poner las líneas de investigación periodística de lo que sabemos de la tragedia descomunal de 100.000 desaparecidos?
Es una pregunta que es muy difícil de responder. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de dar solo una respuesta. Quiero decir, lo que está claro es que podemos asumir que hasta cambio de siglo había ciertos pactos entre grupos criminales y diferentes capas del Estado, tanto a nivel federal como a niveles estatales, que impedían que las cosas salieran de control. Entendemos que, sin pensar que Calderón o el gobierno de Calderón o todas las capas del gobierno de Calderón tenían la misma idea al respecto, pero que en todo caso las decisiones que toman desde el punto de vista securitario generan o rompen acuerdos que ya estaban rompiéndose desde antes. Eso es una explicación que desde el punto de vista criminalístico funciona. Desde el punto de vista humano resulta un poco absurda, ¿verdad? Porque dices, bueno, bien, pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Cómo es posible? O sea, ¿por qué no hay una forma de resolverlo, ¿no? Porque yo creo que a estas alturas ya, 2022, la pregunta es no es tanto cómo pasó, sino por qué no se ha podido resolver, ¿no? Llevamos ya 16 años así, ¿por qué no se puede resolver? Y la respuesta, sin entrar demasiado al detalle, está en la incapacidad de las fiscalías, ¿no? O sea, ya no es que hayan sido incapaces de llevar ante la justicia a las personas encargadas de esto, en algunos casos lo han hecho, por supuesto, que duda cabe, pero el hecho es que no han podido detener el fenómeno, ¿no? Y yo supongo que esto tiene que ver sobre todo con el error en el enfoque. O sea, al final, su trabajo no es tanto evitar que ocurran fenómenos, sino resolver casos concretos.
Para abatir la impunidad, dices.
Sí, claro. O sea, aquí, o sea, no se suelen, las fiscalías en México no suelen, ni la federal ni las estatales no suelen hacer investigaciones de contexto en ningún caso, sino que se quedan en los casos concretos, ¿no? De forma que es muy difícil identificar patrones y, por tanto, identificar estructuras y, por tanto, prevenir la aparición de nuevas estructuras una vez se han desarticulado las que están operando en este momento.
Aquí lo que estás señalando es bien importante. Al analizar un contexto, se puede buscar patrones y se puede abatir, y si lo digo mal me corriges, digamos, un fenómeno que está generalizado. En cambio, no hay institución mundial, país desarrollado para resolver 100.000 casos de golpe. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, estamos de acuerdo, pero también, o sea, hay que pensar en que cuando llega Encinas a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, cuando nace la Comisión Nacional de Búsqueda, es decir, cuando se institucionaliza una pulsión que existía dentro y fuera del gobierno mexicano sobre la necesidad de implementar instituciones y políticas encaminadas a frenar este problema. Yo creo que se pensaba, quizá de manera mágica, fantasiosa, que el mero hecho de que estas instituciones nacieran y que hubiera personas que estuvieran al cargo, de alguna forma iba a frenar el problema. No digo que nadie lo defendiera ni que nadie lo dijera. Yo digo que creo que existía esa sensación de que el mero hecho del cambio de gobierno, la esperanza que al final el nuevo gobierno traía, la institucionalización de la pulsión de la necesidad de establecer mecanismos de búsqueda ajenos a las fiscalías, de alguna forma iba a parar el problema. Y eso no ha ocurrido. Al contrario, el problema acelera, aumenta. De tal forma que a día de hoy, 17 de mayo del 2022, que llevamos de 2019, 2020, 2021, un poquito más allá de la mitad del sexenio, tenemos 31.000 reportes de desaparición. Durante todo el peñismo fueron 35.000 y poco, ¿no? O sea, los números son importantes. Y es verdad que en parte eso tiene que ver porque ahora se cuenta mejor. Eso no lo vamos a discutir.
Entiendo cuando dices las incapacidades institucionales, las incapacidades de las fiscalías. Pero las investigaciones son una cosa. ¿Quién busca a estos desaparecidos? ¿Solo sus familias? ¿Solo las madres que vemos en distintos colectivos? ¿El Estado las busca o solo las buscan sus familias?
Es que la frase de incapacidades institucionales de la fiscalía viene aquí como anillo al dedo. Porque a mí me encantaría decir que las fiscalías se empujan las investigaciones, pero es que es mentira. O sea, aquí las investigaciones avanzan porque las familias insisten. Y las carpetas de investigación se llenan de datos porque las familias las aportan. Y no es al contrario, y debería ser al contrario. Y por eso insisto en que es innecesario un cambio de paradigma en la lógica de la búsqueda de personas. Salgan o no de las atribuciones de las fiscalías, tanto federal como estatales, la lógica debe cambiar. Y no tienen que ser las familias las que aporten datos a las carpetas de investigación. Claro, evidentemente un fiscal, un ministerio público, del fuero común, que en general pues, van más cargados de trabajo, que les digas esto, pues yo supongo que se echarán a reír, pues dirán, pero oye, ¿tú crees que yo tengo tiempo siquiera para pensar en investigar cuando el papeleo me está sepultando en depresiones y años de frustraciones? Pues seguramente tenga razón, pero entonces lo que hay que cambiar es la lógica burocrática de los aparatos de las fiscalías. O sea, hay que hacer algo. Lo que no puede ser es que las personas que están sufriendo la desaparición de un ser querido tengan encima de convertirse en ministerios públicos que aporten datos a sus investigaciones y que en muchos casos además acaben con ellos muertos, asesinados o desaparecidos también. Y son situaciones que ha pasado, no me lo estoy inventando, ¿no? Entonces sí, o sea, no me encantaría decir lo contrario, pero no, o sea, las fiscalías se dedican a aceptar los datos que les traen, pero no suelen aportar datos a lo que sea un caso de alto perfil. Que además es divertido y paradójico porque en cuanto se mete en un caso de alto perfil como el de Devani, por ejemplo, en Nuevo León en las últimas semanas, pues a las investigaciones se les ven las costuras enseguida, ¿no? A las investigaciones y a los peritajes también, porque al final están diseñados los trabajos de unos y otros para salvar el pellejo, ¿no? Para pasar el trámite, pero no para resolver problemas.
Si de algo sirve, digamos, dentro de toda la tragedia de Devani, es que nos vuelve a mostrar la miseria, la incapacidad institucional día con día. Es monstruoso atestiguarlo cuando se ha vuelto un tema mediático nacional, literalmente, en una entidad de las más avanzadas, todo entre comillas, con gobernadores proactivos, todo entre comillas, y el desastre que es solamente más descorazonador aún, porque dice, si eso pasa en un caso en que saben que está toda la presión nacional e incluso internacional, ¿qué se puede esperar?
Pues sí, pues es que tú conectas el caso Polet con el de caso de Devani en cuanto a la imagen que dan las fiscalías, y bueno, o sea, es que no ha cambiado nada, ¿no?
En 15 años.
Es el Estado de México un caso, Poleón otro, 15 años después uno del otro. Contexto totalmente distinto desde luego, tal, pero bueno, o sea, la imagen que dan las fiscalías es la misma, ¿no? De vamos a tratar de apagar el fuego como sea y a jalarnos a las personas alrededor de la víctima para que no hablen demasiado, ¿no? Bueno.
Pablo, te agradezco mucho haber estado aquí en la Vespertina para hablar de esta tragedia. Esta semana el registro oficial es de 100.000 desapariciones en México. Te mando un abrazo. Gracias, como siempre, Pablo Ferri.
No, un abrazo. Recording
stopped. ¿Pero a qué atribuye este incremento durante su gobierno también? O sea, que haya 2021 aparece con 9.000.
Puede ser que los buscamos y que antes no. Es algo parecido al feminicidio, que antes no se consideraba como un delito con esas características, los asesinatos de mujeres. Y a partir de que llegamos, se empezó a clasificar, que es también otra nota, ¿no?, de toda la prensa conservadora, hipócrita. Entonces, sí es importante el papel de los medios. Entonces, vamos a que un día, a ver si la semana próxima, nos explica Alejandro Encinas y todo su equipo lo que ha sucedido con los desaparecidos.
Hola.
Hola, Carla, gracias por tomar la llamada.
Déjame ponerme los audífonos, dame un segundo.
Con gusto.
Listo. Hola, ¿cómo estás, Salvador?
Bien, ¿y tú?
Bien, aquí corriendo ya a otra reunión.
Muy bien. Para aprovechar el tiempo, ¿te parece? Estoy grabando.
Sí, sí, no te preocupes. Tengo 8 minutitos.
Perfecto,
sí.
Perfecto.
Ah, que ya vi que que me dijo, con 8 minutos es suficiente.
Bueno, tú eres muy puntual, entonces con eso va a ser más que suficiente. Te lo aprecio mucho, Carla.
No.
Han sido días en que se ha mencionado mucho la cifra de 100,000 personas desaparecidas, porque el lunes, bueno, el registro que ustedes llevan alcanzó a esa cantidad simbólica, porque pues, son tragedias, cada una de esas son tragedias para familias en concreto. Pero en esta revisión que hacemos, preguntarte, tú que has estado al frente del esfuerzo del gobierno, hablé antes con Pablo Ferri, mi compañero del país, y señalaba, bueno, tenemos por primera vez algo parecido a un registro confiable, en sexenios anteriores no tuvimos eso, y tú eres la encargada de ese registro. También con Pablo nos preguntábamos, ¿cómo pudo pasar esto, Carla? ¿Y cómo se va a empezar a solucionar o cómo se va a solucionar?
Wow, a ver, empezando por el registro, Salvador, efectivamente es un registro que no existía antes y que no existe en otras partes del mundo con estas características, ¿no? Para poder tener un acercamiento a la realidad. Esto no quiere decir que sean efectivamente las personas desaparecidas, sino las reportadas como desaparecidas, las reportadas como localizadas, con vida, sin vida, ¿no? Que, en qué año, en qué lugar, qué sexo, qué edad, etcétera, etcétera, que nos permite tener, insisto, por primera vez, Salvador, un acercamiento a la realidad. ¿Cómo se hace este registro? Pues las fuentes principales son las fiscalías de los estados, ¿no? y la federal, y ahora las comisiones, y cualquier persona puede reportar una desaparición. Esto creo que es importante, Salvador, que no pasa en ninguna parte del mundo. O sea, tú puedes reportar una desaparición como particular, ¿no?, de cualquier persona, incluso lo puedes hacer de manera anónima, porque sabemos que hay una cifra negra, muy, digamos, hemos escuchado a las familias, dependiendo del lugar, la región, la época, varía lo que nos comentan sobre cifra negra, ¿no? Entonces, la idea es, pues, lo que queremos saber es a quién estamos buscando, ¿no?, para poder tener tomar medidas al respecto. Esto por un lado. Nos permite tener un acercamiento a la dimensión de la crisis, Salvador, y tendría que funcionar y tendría que servir esto para tomar medidas como Estado mexicano en las diferentes instituciones y las diferentes atribuciones que tenemos, ¿no? Y eso va dirigida a tu pregunta de cómo solucionar esto. Pues evidentemente no se soluciona con una sola institución, ¿no? La creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y del Sistema Nacional de Búsqueda es fundamental, es una lucha de las familias. Sin embargo, pues muy claramente el propio Comité contra las Desapariciones es muy claro que pues la búsqueda, la identificación y la investigación en materia de personas desaparecidas pues involucra al Estado mexicano como un todo, y pues está tanto el Poder Ejecutivo, los poderes ejecutivos, ¿no?, en todos los niveles, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y pues evidentemente las fiscalías, ¿no?, y la investigación de los hechos. ¿Cómo combatir esto? Pues tenemos varias crisis, ¿no? Crisis, ya lo hemos hablado tú y yo, crisis en desaparición, crisis en crisis forense, crisis en materia de justicia, pues que cruza con las diferentes violencias de este país.
Dices, bueno, ya tenemos este registro. ¿Por qué no en un minuto nos haces como la segmentación de ese registro? Son 100,000 porque son desde 1964, pero bueno, el 80% según cifras redondas son a partir de 2006. ¿Qué otra segmentación harías para que toda la gente, cuando piense esta cifra terrible de 100,000, también tenga los matices necesarios para el análisis de lo que representan?
Hay 10 estados que concentran, si mal no recuerdo, cerca del 70% de las desapariciones.
De acuerdo.
¿No? Lo cual es muy significativo.
Yo Jalisco, creo que eso sería Estado importante. De México.
Están así, no, te lo mando por orden, pero es entiendo, y lo puedes ver en el registro, ¿no? Pero está Jalisco, está Estado de México, está Ciudad de México, está Nuevo León, está...
Tamaulipas.
Tamaulipas es el segundo, ¿no? Entonces creo, ahí hay...
Sinaloa.
Te lo mando para que... te lo mando, sí, Sinaloa, Sonora, dependiendo de los años, pero o sea, creo que habría que... Podríamos hacer cortes desde el 64 para acá, del 2007 para acá, y del 2018 para acá, si fuera necesario, ¿no? O sea, claro. Por un lado. Pero creo que... en términos generales, se repiten los mismos estados, salvo que de 2018 para acá, si mal no recuerdo, el que se suma de manera muy importante es Guanajuato. Ya. ¿No? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo creo que de las que tú dices el 80% de 2007 para acá, quiere decir que antes hubo estos 20,000 o un poquito menos, ¿no? No, porque tenemos cerca de 15,000, Salvador, que no tenemos fecha.
De acuerdo.
¿No? Entonces, que esos 15,000, quién sabe dónde sean. ¿No? Pueden ser de hace 3 años, de hace 10, de hace 40. ¿Qué otro corte haría? Hombres, mujeres. O sea, del 100%, 25% son
mujeres.
Son mujeres. Pero si tomamos menores de 18 años, Salvador, el 55-56% son mujeres.
De ¿no? ese Entonces, ahí hay,
o sea, solo el segmento menores de edad, ese porcentaje son niñas y adolescentes, ¿no? Y pues evidentemente nos abre hipótesis muy fuerte de trata de personas.
Claro.
¿Qué otra segmentación haría? Bueno, que no es posible, y eso sí nos ayudaría mucho que ustedes nos ayudaran a visibilizar, que pese a que el registro tiene muchas variables, que se solicitan, son más de 400 variables, Salvador, en realidad tenemos información de nombres, fechas, de desaparición, edad, sexo, pero prácticamente no tenemos información de nada más, aunque la pedimos. Por ejemplo, sería importantísimo saber qué porcentaje, o sea, de las 100,000 personas reportadas como desaparecidas, cuántas son desapariciones forzadas, cuántas por particulares, cuántas trata de personas, ¿no? Y solamente tenemos cerca del 30% de la información.
¿La empatía social ayudaría a que cambiara la búsqueda, aunque las fiscalías estatales, a que las autoridades encontraran más personas?
Yo estoy segura que la empatía social cambiaría la exigencia del Estado mexicano como tal, ¿no? Para que se combatan las diferentes crisis, no solo las desaparecidos, 98% de impunidad en cualquier delito tendría que generar una indignación social absoluta que no sucede.
Eso sería un factor que cambiaría las cosas.
Yo creo que es un factor que empezaría a impulsar y se sumaría a esta lucha de las familias que prácticamente pues las potenciaría muchísimo y generaría un movimiento mucho más fuerte.
Carla, muchas gracias por la entrevista.
Un abrazo, chao.
Gracias. Porro.
Bye.
Es Carla Quintana, es la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Habíamos acordado una entrevista, tiene muchas reuniones porque es una materia en donde sí ha habido una diferencia este sexenio, pero la deuda es monumental. Y le quise hacer la última pregunta, esa de la empatía social, porque como ya conversábamos con Pablo Ferri, y como es de conocimiento de todos los que se hayan acercado a este fenómeno, así sea en el plano informativo, tenemos frente a nosotros una tragedia humanitaria y una gran indiferencia de nosotros, la sociedad mexicana. Esta es La Vespertina, miércoles 18 de mayo del 2022. En la producción Omar Morales, yo soy Salvador Camarena. Hasta la próxima.
La Vespertina, un podcast del País México.